Hoy el duelo es nuestro tema con Pilar López, nuestra experta en crecimiento personal. Esta es una nueva entrega de nuestra serie digital Mujer, tú me inspiras, que desarrollamos con Pilar y nuestra colega Evelyn Herrera. En este caso, Pilar conversó con Marian Vidal, quien compartió con ella de qué manera vivió la muerte de su hermano cuando ella era una adolescente y su hermano, que era una persona muy importante en su vida, murió de una sobredosis de drogas.
Se sintió que tenía 27 años, que estaba haciendo segundo de derecho y que se había perdido mucho en la vida, ¿no? Y entonces como que recayó en una depresión. Claro, una persona que ha estado adicta a las drogas, lo primero que recurre en un caso así es a lo que sabe, ¿no? A lo que le consuela. Un día, poco justo después de Navidad, pues no volvió a casa. Y bueno, estuvimos un par de días buscándolo, pero bueno, lo encontraron los de la Cruz Roja y fue demasiado tarde.
Y aquí está con nosotros Pilar López. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del duelo. Y Marian es una de esas personas que ha tenido que pasar por ese proceso, además de una forma un poco traumática porque, bueno, la muerte es algo natural, como todos sabemos, pero en ocasiones cuando te arrancan a esa persona querida de una manera inesperada y un poco trágica, si quieres, y sobre todo cuando eres una adolescente, como era Marian, y si a eso le añadimos la relación que tenía con su hermano, en este caso, que era un poco como su padre, su proceso fue muy duro. Y bueno, yo creo que su historia es realmente inspiradora. Es una mujer muy sabia. Tengo que reconocer que he aprendido mucho de ella durante nuestras entrevistas. Muy madura y sobre todo me ha dado una gran lección, ¿no? sobre cómo sobrellevar el duelo.
Es como si alguien, una mano muy muy fuerte, te atraviesa el pecho, te arranca el corazón, te lo estruja y desaparece. Y entonces quedas como inerte, te pueden pinchar y no te pueden hacer daño, no sabes cuándo vas a poder recuperar eso. Estás como muerto en realidad, una parte de ti se ha ido, se la han llevado y no sabes cuándo vas a poder recuperarla.
A ese punto llegamos entonces, Pilar, ¿cómo definimos el duelo? ¿Qué es el duelo?
Bueno, el duelo es un proceso natural, sano además, no es una enfermedad como muchas personas creen que es y lo que busca es reconfortarnos tras una pérdida. Básicamente, lo que hace es que aceptemos la pérdida y encontremos formas de adaptarnos y sigamos con nuestra vida, así de simple.
No sé, yo preguntaría si de pronto uno asume un duelo de la misma manera, por ejemplo, cuando esa pérdida sucede de una manera así súbita o trágica, o cuando de pronto ese duelo es algo que venimos haciendo de pronto con el tiempo, ¿no? ¿Será que se confronta de dos maneras distintas?
Totalmente, Soraya. Primero hay que decir que el duelo es algo muy personal. Quiero decir, no todo el mundo lo vive de la misma manera. Es una experiencia totalmente distinta para cada una de las personas y aunque hay unos parámetros desde el punto de vista del desarrollo personal y de la psicología, es muy difícil poder estipular vas a estar 3 meses, vas a estar 6 meses, vas a estar 1 año, porque cada persona es un mundo y depende de las circunstancias, como tú acabas de decir, la vivencia es totalmente diferente. No es lo mismo una abuelita de 90 años que sabes que hace 10 años que tiene una enfermedad y que se va apagando poco a poco y que de alguna manera vas aceptando por su edad y porque conoces de su enfermedad, como un hijo tuyo que se muera o que se mate en un accidente de tráfico, ¿no?, con 20 años. O sea, la experiencia es totalmente distinta y a eso súmale la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, todo el mundo no está preparado a veces tampoco para asumir la idea de la muerte, ¿no?
Bueno, preparados no estamos nadie porque no vamos al colegio de la preparación para esto, pero sí que es verdad que desde el punto de vista del desarrollo personal todos estamos preparados. Parece increíble, ¿no? Sí. Que muchas veces piensas cuando ves un caso así, uy, yo no podría, uf, yo no... Sí puedes, puedes, todo el mundo puede.
Claro, además es que la muerte es una cosa inherente a la vida.
Exactamente.
Sí. Bueno, ¿hay fases del duelo, Pilar? O sea, tú hablabas de que es un proceso.
Es un proceso, ¿no? Y para darnos cuenta que estamos en ese proceso, primero tenemos que de alguna manera reconocer los síntomas, ¿no? Y hay varias partes. Por un lado estarían los síntomas físicos del cuerpo, que es que cuando de alguna manera pierdes el apetito o comes demasiado. O sea, hay una alteración en la alimentación. También hay una alteración en el sueño. Ya no puedes dormir, tienes malestar estomacal, opresión en el pecho, llantos, problemas para relajarte, tienes poca energía, problemas para concentrarte, nerviosismo. Estos serían un poco los síntomas físicos. Pero luego también tenemos los síntomas de alguna manera más mentales, ¿no? Que es cuando estás constantemente recordando los momentos felices que tenías con aquella persona, hasta la obsesión, ¿no? Se convierte en algo muy obsesivo. Y también tenemos la parte emocional, ¿no? Que ahí es cuando ya entramos en la tristeza, en el enojo, a veces la culpa cuando no te has podido despedir de esa persona o piensas ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha hecho esto? ¿No me lo merecía? O sea, todas esas sensaciones, todas esas emociones que se agolpan en ti. Y también tenemos lo que son los síntomas espirituales, que parece mentira, pero muchas personas en esos momentos se agarran a la fe, descubren ahí un punto de apoyo y otras personas empiezan a cuestionarse sus propias creencias, ¿no?
Sí.
Si existe Dios porque me ha quitado a mi hijo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos serían un poco los síntomas, ¿no? Y después ya pasamos a las fases, que estas fases, repito, no tienen por qué ser exactamente iguales para todo el mundo. Hay personas que se saltan fases y hay otras que las invierten, ¿no? Pero bueno, pero sí que hay de alguna manera unas fases, ¿no? Y María nos lo explica muy bien, o sea, porque ella en su historia ha pasado por todas y cada una de estas que vamos a decir.
La muerte de mi hermano la viví sola, la viví fatal. Los primeros dos días como que lo negaba. Cuando fue el entierro, pues fue cuando me pegase una bofetada en la cara y me diese cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y allí ya sí, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Luego, después de esta fase de negación, empiezas a preguntarte por qué no puede ser. No te lo crees tampoco, te levantas por la mañana, te has olvidado de lo que ha pasado, te das cuenta y te deprimes. Yo no me quería levantar por las mañanas, la vida no tenía sentido durante mucho tiempo. Lo vives mal en cuanto a los demás, porque es una muerte que nadie entiende, no conoces a nadie que le haya pasado algo así y te dicen, ayuda a tu madre, no puedes ayudar a tu madre. Si mi madre se está hundiendo y yo también y nos abrazamos, nos vamos a hundir más rápido. Tienes que ser fuerte. No me puedo levantar por las mañanas, no me digas que tengo que ser fuerte. No encontraba a nadie que me entendiese, no tiene sentido. Para ti la vida se ha parado en ese momento y la de las demás ha seguido.
La primera fue la de la negación, ¿no? Porque es cuando no te lo crees. Y dices, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es una manera de protegernos ante una experiencia imposible de soportar, ¿no? De alguna manera, ella ya sospechaba que su hermano había muerto. Y cuando llegó del colegio, se encontró en casa a toda su familia preparada para explicarle a ella lo que había sucedido. Y ella nos cuenta que vio las caras de la familia, sabía lo que había pasado y no quería aceptarlo. Se fue para la habitación y dijo, tengo que hacer deberes. Abrió su cuaderno de deberes y empezó a hacer sus deberes como si nada hubiese pasado. No quería aceptarlo, obviamente. ¿No? Entonces es en esa fase que tu cuerpo, tu mente no está preparado para eso y se niega, ¿no? Después pasamos a la ira o el enfado, ¿no? que es cuando realmente empiezas a preguntarte ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me ha hecho esto? Y que la vida qué injusta, empezamos a tener ese resentimiento, estás en contra de todo y el mundo en contra de ti, ¿no? Es en esa fase que puedes estar el tiempo que estés, porque no hay tiempo para cada una de esas fases, ¿no? Después está la negociación, ¿no? Que de alguna manera todavía tienes la esperanza, ¿no? Todavía tienes la ilusión. Necesitas convencerte a ti mismo de que eso no ha sucedido, ¿no? Y luego pasas a la tristeza. Ya sí. Te das cuenta de que esa persona no va a volver, de que definitivamente se ha marchado. Te sientes impotente, empiezas a aceptarlo y entonces ya es cuando te sumes en la profunda tristeza, ¿no? Porque ya esa persona no está. Y al final la aceptación.
Claro. ¿Sí?
Al final la aceptación, empiezas a pensar pues que tu vida tiene sentido, que tienes que seguir adelante igualmente, que esto te podía pasar a ti o le podía pasar a otro, ¿no? Y empiezas a continuar con tu vida. Nos decía que se sentía como una marioneta, ¿no? Que alguien le decía, tienes que comer, tienes que levantarte, tienes que ir a la universidad, porque por ella misma, o sea, no hubiera hecho nada de eso, ¿no? Pero algo, una vocecita, ¿no? Eso que tenemos ahí detrás siempre, nuestro cerebro reptiliano que de alguna manera vigila nuestra supervivencia, te dice, tienes que seguir adelante, ¿no?
Sí.
Que la herida se va a hacer más pequeñita, no se va a cerrar. Y que va a llegar un momento en el que va a valer la pena levantarse por la mañana por otra cosa. Solo que va a tardar.
Es Marian Vidal, la mujer que nos inspira hoy. Sobre su capacidad para superar el duelo, estamos conversando con Pilar López. Bueno, Pilar, describías las etapas del duelo y en todos esos procesos siempre está la gente que quiere ayudarnos, que quiere sacarnos de alguna de esas etapas. ¿Cómo acompañar a alguien que está viviendo un duelo?
Sí, eso es otra, porque tampoco nadie nos enseña eso, ¿no? Uh-huh. Tampoco nadie nos enseña, lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos. Y fíjate que yo, estudiando todo esto, he sido la primera sorprendida, porque yo también he caído muchas veces en estos errores, ¿no? Pero vamos a de alguna manera ayudar a nuestra audiencia sobre las cosas que no se deben hacer cuando queremos acompañar a alguien que ha perdido un ser querido, ¿no? Lo primero que no debemos hacer es inhibir la expresión de sentimientos que tiene esa persona. Esa persona que ha sufrido a alguien. O sea, no le podemos decir, no pienses más en eso, piensa en los demás, no te preocupes, tienes que ser fuerte, no llores más. Todo este tipo de cosas que nos salen de una forma espontánea, pero que no estamos ayudando a la persona. Debemos de dejar que la persona viva sus emociones, que viva sus experiencias, pero no coartar diciéndole no te permitas sufrir, no te permitas, tienes que ser fuerte. No, igual esa persona se quiere permitir ser débil porque lo necesita en ese momento, es que lo necesita. Otra cosa es salir huyendo, ¿no? A la mínima expresión de sentimientos dolorosos. Hay personas que cuando ven que alguien está mal o que se va a derrumbar, se van. O sea, no saben cómo gestionarlo y abandonan a la persona. Entonces, en esos casos, simplemente, si no sabes qué decir, no digas nada. Simplemente estando con la persona, darle un abrazo, que sienta tu presencia, que estás ahí, arrimarle tu hombro, es suficiente. Pero no huyas, porque te necesita la persona, aunque no haya conversación. Muchas veces tenemos miedo a los silencios, y los silencios son muy buenos, son muy sanadores. Simplemente estar en silencio y que la persona tenga la sensación de que está acompañado es suficiente, ¿no? El contacto físico es muy importante. Necesitamos, cuando estamos en ese momento, necesitamos el calor, el recibir el contacto físico de las personas que queremos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. No decir a la persona, oye, si necesitas algo, llámame, estoy para lo que sea. No, somos nosotros los que tenemos que ir a visitar a esa persona, los que tenemos que llamar, porque esa persona probablemente nunca nos va a venir a visitar, nunca nos va a pedir ayuda, porque esa persona está off.
Sí, en ese momento está pasando por un momento que no tiene nada que ver con la sociabilidad.
Exactamente. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ser activos en ese sentido, ¿no? Tampoco sugerir la típica frase de el tiempo lo cura todas las heridas, etcétera, etcétera, porque eso no te sirve, no te ayuda. Mejor no decirlo, ¿no? Ante la demanda de ayuda, no delegar a otras personas, que eso también es muy típico, ¿no? Oye, que me encuentro muy mal, le dices a tu marido, oye, pues ve si ves a acompañar a Ana. Si alguien te necesita, ve tú, ¿no? No delegues en otras personas, porque esa persona te quiere a ti. Es a ti a la que te necesita, ¿no? No intentar tampoco que las personas apresuren su proceso. Tienes que salir, tienes que divertirte, tienes que ir con tus amigos. ¿Ves? No, las personas tienen un proceso y hay que respetar ese proceso, que puede ser un día, un mes, un año, no importa, el tiempo que sea necesario, ¿no? Tampoco es bueno, que también es típico, el retirar de la vista de esa persona todas las información, las fotografías, todos los objetos referentes a esa persona, que lo hacemos con la mejor intención, para que de alguna manera creemos que va a conectar o que le va a recordar o que le va a hacer sentir más dolor, pero eso no es bueno. A veces las personas necesitan ver las fotografías, hablarte de ello, explicarte sus experiencias, simplemente tocar su reloj, sienten que están con esa persona, que todavía están cerca, pueden sentir su energía. Me decía una mujer, ¿no?, que lo primero que hizo cuando vino del entierro es estirar toda la ropa, ¿no?, de su marido, para que sus hijos no sufrieran, ¿no? Uh-huh. Y eso fue súper dramático para los hijos, porque les supuso un shock cuando fueron a la habitación de su padre y no estaban las cosas. O sea, las personas no estamos preparadas para perder a la persona y todo lo que eso conllevaba
es
con la
persona.
Es
como una doble pérdida.
Exactamente, ¿no? Necesitamos un tiempo progresivo para ir deshaciéndonos poco a poco de todo eso, ¿no? Tampoco es bueno aislar a la persona de la familia, de los seres que quieren. En ese momento la familia es la institución que más puede ayudar a una persona que está pasando por un duelo. Sí que invitarles a que asistan a terapias de grupo, hablar con personas que han pasado, que están pasando por situaciones similares, ayuda mucho, porque cuando alguien te dice, lo siento mucho, sé por lo que estás pasando, la otra persona automáticamente piensa, no, tú no sabes por lo que estoy pasando, porque tú nunca has pasado por algo igual, ¿no? Sin embargo, cuando hablas con otras personas en este tipo de terapia que han pasado por lo mismo, te sientes más comprendido, te sientes más acompañado, ¿no? Entonces, ir a ese tipo de terapias de grupo es muy interesante, ¿no?
Bueno, ¿qué estrategias para ayudarnos entonces durante el duelo?
Sí, hemos hablado un poco de lo que no debemos hacer a la hora de acompañar a otros, pero luego está nuestra parte, ¿no? De si somos nosotros los protagonistas de la historia, ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Bueno, muy importante es hablar sobre la muerte del ser querido, ¿no? Aunque parezca todo lo contrario, es muy terapéutico, es muy sanador hablar de ello, hablar todo lo que necesites de esa persona. Por otro lado, empezar a aceptar los sentimientos. No sentirte mal si estás triste, no sentirte mal si no tienes ganas de ir a trabajar, no sentirte mal, porque hay muchas personas que se sienten fatal y dicen, esto no lo puedo hacer por mis hijos, tengo que ayudar a mi madre que está peor que yo, tengo que ayudar a mi marido. No, tú también te tienes que permitir el vivir esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Intentar hacer cosas que disfrutes, cosas que te distraigan, cosas que te gusten, que es muy difícil en ocasiones, pero tenemos que también hacer ese esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Y también ayudar a la familia, a los demás. Cuando ayudamos a otros, nosotros nos sentimos mejor. Entonces, son 4 o 5 cosas simples, pero que nos pueden ayudar mucho en ese momento.
Bueno, Pilar, finalmente, entonces, la perla del día.
Pues mira, os traigo una perla muy bonita. Es una historia de Jorge Bucay. Se llama La isla de los sentimientos. Es un pequeño cuento para entender mejor qué es esto del duelo. Y dice así. Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos. Estaba la alegría, la tristeza y muchos, muchos más, incluyendo el amor. Todos los sentimientos estaban allí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila, hasta previsible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o el impulso armara algún escándalo. Otras veces la constancia y la convivencia lograban inquietar al descontento. Un día, inesperadamente, para todos los habitantes de la isla, la sabiduría convocó una reunión. Cuando por fin la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces dijo la sabiduría: «Tengo una mala noticia para darles. La isla se hunde». Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: «No, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre». Pero la sabiduría repitió: «La isla se hunde». «Pero no puede ser, quizá estás equivocada». «La sabiduría nunca se equivoca», dijo la consciencia, dándose cuenta de la verdad. «Si ella dice que se hunde, debe ser que se hunde». «¿Pero qué vamos a hacer ahora?», preguntaron los demás. Entonces la sabiduría contestó: «Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de abandonar la isla. Construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella». «¿No podrías ayudarnos?», preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. «No», dijo la sabiduría. «La previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine esta conversación, volaremos hacia la isla más cercana». Las emociones dijeron: «No, pero ¿qué será de nosotros?». Dicho esto, la sabiduría se subió al avión con su socio y, llevando de polizón al miedo que, aterrorizado, ya se había escondido en el motor, dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas salvo el amor. Porque el amor estaba tan relacionada con cada cosa de la isla que dijo: «¿Dejar esta isla? Después de todo lo que viví aquí, ¿cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? Ah, compartimos tantas cosas». Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar un bote para irse, el amor se subía a cada árbol, olía a cada rosa y se fue hasta la playa. Y se revolcó en la arena como solía hacer en otros tiempos. Tocó cada una de las piedrecitas y acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente el lugar donde estaba el sol, su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor: «Quizá la isla se hundió por un ratito y después resurgirá, ¿por qué no?». Y se quedó día y día meditando a la altura de la playa para revisar si el proceso de los hundimientos no era reversible. Pero la isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir nada porque estaba tan dolorido que solo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que, aun cuando se hundiera un poco, él siempre podría refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más tocó las piedrecitas de la orilla y se arrastró por la arena y otra vez más se mojó los pies en la pequeña playa. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le agradaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada día un poquito más. Y el amor se refugió cada día en un lugar más pequeño. Después de tantas cosas que pasaron juntas, le reprochó a la isla. Hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de sueño. El resto había sido tapado completamente por el agua. Recién en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Entonces, caminando entre senderos anegados y saltando entre charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construir una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdería y en llorar lo que desapareció para siempre. Desde allí podría ver pasar a sus compañeros en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y que alguna de ellas lo comprendiera y lo llevara. Buscando con los ojos en el mar, vio venir el barco de la riqueza y le hizo señas. Se acercó la riqueza, que pasaba en un lujoso yate, y el amor le dijo: «Riqueza, llévame contigo. Yo sufrí tanto la desaparición de la isla que no tuve tiempo de amarme y de construir un barco». La riqueza contestó: «No puedo. Hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti, lo siento». y siguió camino sin mirar atrás. Le pidió ayuda a la vanidad, a la que vio venir en un barco hermoso lleno de adornos, mármoles y florecitas de todos los colores, pero también venía pasando. «No puedo», le dijo la vanidad. «Mírate, estás sucia, fea. ¿Te ves tan desagradable? Perdón, pero afearías mi barco». Y se fue. Pasó la soberbia, a quien pidió ayuda también. Y esta le contestó: «Quítate de mi camino o te paso por encima». ¿Cómo pudo el amor? Se acercó al yate del orgullo y una vez más solicitó ayuda. La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia. Entonces, el amor pidió ayuda a la tristeza. «¿Me dejas ir contigo?». La tristeza le dijo: «Ay, amor, tú sabes que estoy tan triste que cuando estoy así prefiero estar sola». Pasó la alegría y estaba tan contenta que ni siquiera oyó al amor llamarla. Desesperado, el amor comenzó a suspirar con lágrimas en sus ojos. Se sentó en el pedacito de isla que quedaba a esperar el final. De pronto el amor sintió que alguien le llamaba. Era un desconocido viejecito que le hacía señas desde un bote a remos. El amor se sorprendió. «¿Es a mí?», preguntó, llevándose una mano al pecho. «Sí, sí», dijo el viejecito, «es a ti. Ven, sube a mi bote, rema conmigo que yo te salvo». El amor lo miró y le quiso explicar lo que pasó. Pero el viejecito le dijo: «Yo entiendo. No necesito que me digas nada. Sube». El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de poder ver cómo el último centímetro de la isla se hundía y desapareció para siempre. «Nunca volverá a existir una isla como esta», murmuró el amor. Quizás esperando que el viejecito lo contradijera y le dijera y le diera algo de esperanza. «No», dijo el viejo, «como esta nunca, en todo caso diferente». Cuando llegaron a la isla vecina, el amor se sintió tan aliviado que olvidó preguntarle su nombre. Cuando se dio cuenta y quiso agradecerle, el viejecito había desaparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle: «¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó. Todos los demás no comprendieron que hubiese quedado sin embarcación, pero él me salvó, me ayudó y yo ahora no sé siquiera quién es». Entonces la sabiduría lo miró largamente a los ojos y le dijo: «Es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el olor de la pérdida te hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó se llama tiempo».
Muy bonito. Bueno, es Pilar López, nuestra experta en desarrollo y crecimiento personal. Y bueno, con ella estábamos entonces justamente trayéndote un episodio más de nuestra serie Mujer, tú me inspiras. En este caso, la mujer que nos inspiraba era Marían Vidal, que nos contaba su historia de duelo. Pilar, muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos reencontramos en la próxima historia.
Sin duda, muchas gracias a vosotros y a disfrutar de la historia.